COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Muy buenos días. Saludos de Esther Peñalbayer. Hoy es martes 2 de noviembre de 2021. Gracias por sintonizar la COPE un día más y estar al otro lado. Comenzamos con el repaso de algunas de las noticias más importantes de esta jornada.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Un conductor de 44 años de edad que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida se estrelló contra la rotonda situada frente a la iglesia de San José Obrero en la localidad ponferradina de Cuatro Vientos. Como resultado del accidente, el conductor del vehículo siniestrado resultó herido leve y tuvo que ser trasladado en UbiMóvil al Hospital del Bierzo. La policía local de León detuvo ayer a dos personas por participar en una reyerta en el barrio húmedo de León, concretamente entre las escalerillas de Caño Vadillo y Plaza Mayor, donde una persona aseguraba haber sido agredida por un grupo que huyó en un turismo. Una vez fueron interceptados, fueron trasladados al complejo hospitalario de León en calidad de detenidos y se instruyeron las diligencias correspondientes. El Ayuntamiento de León lanzará próximamente una encuesta ciudadana con preguntas relativas a la movilidad, energía y medio ambiente y cuyas respuestas serán claves como herramientas estratégicas de cara a la reducción de emisiones contaminantes y promover desarrollo urbano más sostenible. Así lo anunció hoy el alcalde de León, José Antonio Díez, durante la presentación de lo que calificó un nuevo paso en el proyecto de implementación de los planes PIMUS, Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, y PACES, Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. Para ello, el consistorio difundirá a través de sus redes sociales, la página web y asociaciones de ciclistas o vecinos, entre otras, un vídeo de presentación del estudio previo de las emisiones contaminantes en la ciudad, que incluye un código QR que enlaza a un formulario con 10 hojas de participación. La encuesta estará disponible durante un mes. La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León acoge hoy y mañana las terceras jornadas académicas Universidad de León del Foro Internacional del Deporte, en el que reconocidos deportistas como Jesús Revilla, Juan Carlos Granado y David García exponen sus experiencias y trayectorias profesionales a los estudiantes que participan en el programa, para el que se ofertan un máximo de 65 plazas. Y por último te cuento que la avenida Ordoño II se convierte este sábado 6 de noviembre en el escenario de la exhibición de atletismo en la calle que organiza el Club Deportivo Universidad de León Sprint Atletismo León. La actividad comenzará a las 16 horas y contará con la participación de 300 atletas. Este evento nace con el objetivo de acercar este deporte a toda la sociedad leonesa para que puedan disfrutar de los mejores atletas de la ciudad desde un punto de vista más cercano, a pie de calle. Estas son algunas de las noticias que destacamos a esta hora. Es momento de echar un vistazo al cielo. Conocemos la previsión meteorológica para las próximas horas. Informa Carlos Asensio.
Buenas tardes. Cielos cubiertos con precipitaciones hoy en León que pueden ser localmente fuertes en montaña y también con tormenta, y la cota de nieve bajará a últimas horas de hoy a los 1.300 a 1.400 metros. Descenso hoy de las temperaturas con 12 grados de máxima en Villablino, 14 en Bembibre y Ponferrada, 15 en Astorga y 14 en León. Y mañana estarán los cielos nubosos con precipitaciones en montaña, en el resto también alguna débil y dispersa de carácter muy ocasional, y durante el día tenderán a remitir esas precipitaciones, salvo en el norte montañoso, donde la cota de nieve estará en torno a los 1.200 a 1.400 metros. Descenso mañana de las máximas, más frío con 9 grados en Villablino, 10 en Bembibre, 11 en Ponferrada y Astorga, 12 grados de máxima en León. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No te canses cocinando. Para tus comidas y cenas familiares, Ricos de Precosán. Calentar y comer. Callos, lasañas, oreja de cerdo guisada y croquetas de jamón y cecina. Ricos de Precosán. Calentar y comer. Encuéntralos en tu carnicería habitual y en tiendas de alimentación especializadas. Ricos de Precosán. Productos artesanos sin conservantes, hechos en León.
12 y 54 minutos. Abrimos la agenda con Carnicerías Lorpi.
Carnicerías Lorpi, en la Glorieta de Carlos Pinilla 1, en la Plaza del Espolón 2, en Pendón de Baeza 29, en Avenida de Roma 14. Patrocina la Agenda Cultural.
En el Teatro San Francisco mañana, perdón, hoy martes, ciclo de cine de los capuchinos y el cine en el camino. Hoy a las 8 de la tarde, con entradas a 4 euros, se proyecta la película Un Sportman de ocasión, del año 1926. Y mañana miércoles a las 7 y media de la tarde, también en el Teatro San Francisco, cine clásica, clásico, con entrada a 2 euros. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León, Pulcra Leonina, dentro de los actos del 25º aniversario de la creación de la asociación, organiza este primer ciclo de cine Camino de Santiago. Se proyecta la película The Way. Todo en el Teatro San Francisco, hoy y mañana. El grupo gallego Ailá, cuyo trabajo se basa en los cantos de transmisión oral en Galicia, presentará en el Teatro El Albéitar de León este viernes 5 de noviembre las canciones de su primer disco. Ofrecen un repertorio con jotas, muñeiras, valses y pasodobles, basado en la investigación de numerosos archivos sonoros que han dotado de arreglos y ritmos modernos. Las entradas para asistir a este concierto, que comienza a las 8 y media de la tarde, se pueden adquirir en la web actividadesculturales.unileon.es y en la taquilla del Teatro El Albéitar, media hora antes del inicio de la actuación. Desde este sábado 6 de noviembre y hasta el día 28, la ciudad de León cuenta con una nueva cita cultural a través de la música, gracias al Festival Alternativo de Música de Órgano, FAMOL, que nace de la mano de Damariaga Producciones Creativas, para poner en valor este instrumento musical desde todas sus vertientes, de la más popular a la más clásica. La programación del festival está conformada por 5 actuaciones, 4 de ellas gratuitas y una masterclass a cargo del maestro de jazz Benjamín León. El primer concierto tiene lugar este sábado día 6 a las 8 y media de la tarde, de la mano de León Organ Music Party, en el Auditorio Provincial Ángel Barja del Conservatorio de León. Los centros museísticos municipales modifican su horario de apertura al público hasta el mes de abril. De este modo, comienzan un horario de invierno, más ajustado a las necesidades de los visitantes que se acerquen a ellos durante estos 6 meses. Son el Centro de Interpretación de León Romano, ubicado en la Casona de Puerta Castillo y que muestra el legado romano de la ciudad. Abrirá de martes a sábados, de 9 a 14 y por la tarde de 16 a 19 horas. Y el Centro de Interpretación del Reino de León en el Palacio del Conde Luna, que abrirá de martes a sábados entre las 10 de la mañana y las 14 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. En cuanto a las visitas guiadas, no hay cambio en los horarios de ninguno de los dos centros. Y por último te cuento que el sábado 13 de noviembre se abre al público la exposición Moscoso Cosmos, el universo visual de Víctor Moscoso, en el MUSAC. Se presenta una amplia selección del trabajo de uno de los diseñadores gráficos más originales e influyentes del siglo XX. El mismo día el espacio Proyecto Vitrinas inaugura ¿Por qué los monos trepan a los árboles?, una exposición individual en la que el artista japonés afincada en España, Karou Yatayama, reflexiona en una serie de dibujos a tinta china. Hasta aquí la agenda de Carnicerías Lorpi.
Carnicerías Lorpi desde Riaño te traemos la mejor carne de ternera de nuestra ganadería y los fantásticos embutidos elaborados en nuestra fábrica. Además, tenemos los mejores ingredientes para un buen cocido leonés y todo al mejor precio. Carnicerías Lorpi, en la glorieta de Carlos Pinilla 1, en la Plaza del Espolón 2, en la Avenida de Roma 14 y en Pendón de Baeza 29. Lorpi, carnes y embutidos con nombre propio. Y también en lorpi.es.
Conocemos ya el menú que nos han preparado hoy martes en el restaurante Casa Divi. Merche Pacheco, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Hoy para comer?
A ver, tenemos una sopina de pescado, menestra, berenjenas rellenas y hemos preparado unas croquetas mandahuevos, que si queréis saber de lo que son, tienes que venir a averiguarlo.
Segundos.
Salmón a la plancha, rabo estofado, pechuga con patatas y escalopines. También tenemos un poco de coffee con salsa de naranja.
¿Y de postre?
Bueno, la temporada de otoño merita una tarta de castañas. También tenemos mousse de limón, macedonia, yogur, helado.
Primero, segundo, postre, pan y bebida incluidos en el menú. ¿Cuánto nos cuesta comer hoy en el restaurante Casa Divi?
13,50.
Es el precio del menú de lunes a viernes. ¿El teléfono de reservas cuál es?
987-251774.
¿Dónde está el restaurante Casa Divi?
Estamos en la calle Brianda de Olivera, número 20, cerquita al Corte Inglés.
Merche Pacheco, muchísimas gracias y hasta mañana.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Saludos de Esther Peñalba. Ayer faltan 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Como cada martes, es momento de saludar a Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4 Banco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther.
¿Cómo fue la última semana de octubre en los mercados?
Pues decíamos hace un par de semanas que tras unos malos comienzos de octubre, la bolsa había logrado superar ese muro de preocupación que se levantaba frente a los inversores cuando hay inquietudes flotando en el ambiente, ¿no? La última semana de octubre ha sido una clara confirmación de esa remontada bursátil y ha puesto así un buen broche a un mes que no tiene buena fama al haber tenido lugar en dicho mes pues alguno de los desplomes más conocidos de la historia de las bolsas.
¿Y qué nos puedes decir del mes de octubre?
Pues es muy llamativo que un mes que empezó con grandes temores de que la inflación se disparase, con dudas crecientes sobre el crecimiento económico global, también aumentadas por la situación del gigante inmobiliario chino Evergrande y también con unas críticas claras al modelo de sociedad digital post-COVID dominado por redes sociales, cuyas tácticas están siendo cuestionadas, pues haya terminado con subidas mensuales.
Un fin de mes en las bolsas muy distinto al esperado en septiembre.
Efectivamente, también es llamativo que frente a la cautela y aversión al riesgo que se respiraba a fines de septiembre, ahora cuando empieza noviembre se viva pues, una euforia y un nuevo apetito por el riesgo, que ha llevado a los dos claros indicadores de este apetito por el riesgo últimamente, como son Tesla y el Bitcoin, a nuevos máximos históricos de todos los tiempos, ¿no? Los dos iconos de mercado alcista post-COVID, como digo, Tesla y Bitcoin, han tenido un gran octubre.
Cuéntanos algo más de Tesla y el Bitcoin.
Pues Tesla cerró el pasado viernes en su récord histórico de cotización tras subir más de un 20% en la semana y se ha convertido en la primera automovilística que vale en bolsa más de $1 billion, superando a Facebook, que ahora se llama, recientemente ha cambiado el nombre a Meta, lo que se refiere a capitalización bursátil, ¿no? Por su parte, el Bitcoin, tras superar los $67,000 el miércoles 20 de octubre, se ha mantenido por encima de los $60,000. Y de nuevo son muchos los que piensan que veremos los $100,000 antes de que termine el año.
Sin embargo, los datos siguen sin ser buenos.
Sí, tras el golpe que supuso saber que el PIB chino había crecido solo el 4,9% en el tercer trimestre, esta semana hemos sabido que el americano ha crecido solo el 2% frente a las estimaciones que apuntaban a una subida del 2,8%. Hemos sabido también que la inflación de la zona euro en octubre ha subido el 4,1%, la mayor en 13 años, y ha habido algunas decepciones importantes en los resultados de grandes compañías como Apple y Amazon, ¿no? Y que es cierto que también ha venido acompañada de otros resultados muy buenos como los de Microsoft y los de Google.
Entonces, ¿a qué se deben las subidas?
La sensación es que las buenas noticias se celebran, como es lógico, y las malas noticias también se celebran, porque me mueve a pensar que tanto la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo pues no podrán endurecer sus políticas monetarias. Esa sensación de continuidad en las políticas monetarias ultra expansivas, unida a la previsión de que los programas de gasto público también continuarán, esa es a nuestro juicio la auténtica clave que explica que las bolsas superen todas las preocupaciones.
Juan Pablo, ¿y qué podemos esperar para las próximas semanas?
Bueno, si la idea es que la inflación no va a alterar la provisión continua de dinero barato y que el crecimiento de largo plazo está garantizado por el crecimiento de la población, se va incorporando, ¿no?, a la maquinaria de consumo, la conclusión es que hay que invertir en empresas, sobre todo en las ganadoras, porque la renta variable en ese entorno es el único activo invertible, ¿no? Sin embargo, los problemas que inquietaban a principios de octubre no han desaparecido y siguen ahí, ¿no? Todo indica que la inflación será duradera y el crecimiento bastante mediocre, ¿no?, una vez que se alcancen los niveles pre-COVID. A nadie parece que le importa esto de momento, ¿no?, pero insistimos, los problemas siguen ahí y hay que recomendar cautela.
Juan Pablo García Valadés es asesor de inversiones de Renta 4 Banco, en Ordoño Segundo, número 35. Muchísimas gracias.
Gracias, Esther.
Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información, entra en r4.com o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana.
En León, en Ordoño Segundo 35 o en www.renta4.com.
No Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín.
Bajo el título Sociedad Expulsada y Derecho a Ingresos, Cáritas y la Fundación FOESA presentaron el informe Análisis y Perspectivas 2021, donde se constata un gran deterioro de las condiciones de vida del conjunto de los hogares a causa de la COVID-19. Thomas Ulbrich es técnico del equipo de estudios de Cáritas Española. Buenas tardes, Thomas. ¿Nos podrías explicar con mayor detalle sobre qué resultados y en qué dimensiones llegamos a esta preocupante afirmación?
Sí, pues este avance de resultado de la encuesta FOESA que realizamos sobre condiciones de vida y niveles de integración social constata de qué manera las condiciones de vida han empeorado para 11 millones de personas que están ahora en exclusión social en España. Hemos pasado de 8,5 a 11 millones con esa crisis sanitaria y social que está golpeando al conjunto de la sociedad. Pero si ha empeorado en general, ha empeorado sobre todo en algunas dimensiones de exclusión, como es el empleo y la vivienda, sobre todo, ¿no? Con más fuerza.
¿Existen nuevos factores de exclusión social a raíz de la pandemia que son especialmente intensos en el conjunto de la población actual? ¿Cuáles son y cómo afectan socialmente?
Pues sí, es verdad que el empleo, ¿no? No disponer de un empleo suficiente que sea realmente protector de nuestra inclusión social. Algo un poco menos habitual es de qué manera las relaciones y la convivencia dentro del hogar se ha visto claramente erosionado, ¿no? Con fuerza. A lo largo de esta crisis. La familia, que es el sostén tradicional de nuestra sociedad, se está erosionando, ¿no? Y de confirmarse, esto es de gran preocupación para el desarrollo psicoemocional de la población. Otro motor de exclusión y desigualdad nuevo es la brecha digital. Con esa distancia social que hemos tenido que asumir durante estos meses, no disponer de una conexión suficiente a Internet o de un dispositivo o de las habilidades suficientes para manejarse en este entorno digital hace que perdamos una serie de oportunidades, tanto en el empleo, la educación, también acceder a ayudas de la administración pública, ¿no? O incluso mantener relaciones sociales con nuestros seres queridos o más próximos.
¿Hasta qué punto es necesario un sistema de protección social como escudo que logre proteger a la ciudadanía y a las personas más desprotegidas, Tomás?
Si bien es verdad que el escudo social ha permitido mantener a flote a algunas personas, muchas familias, constatamos una vez más de qué manera nuestro sistema de protección social es frágil, débil y no está cubriendo las necesidades de los que más lo necesitan. Una de estas medidas muy esperanzadora, que era el ingreso mínimo vital, sí que ha mantenido, ha permitido ser un sostén económico para muchas familias, pero todavía no está dando a todas las familias que lo necesitan. De hecho, solo un 19% de las familias en pobreza severa lo está cobrando en este momento, ¿no?
¿Cuáles son los principales retos que se plantean para incidir en los desajustes estructurales de nuestro modelo de desarrollo y avanzar hacia una salida de la crisis para todos que no deje a nadie atrás?
Pues muchos de ellos no son retos nuevos, pero son retos muy importantes, ¿no? Mencionaba el empleo, necesitamos de crear un empleo decente, que sea sólido, que permita acceder a ingresos suficientes. En este momento, mucho del empleo que se genera no es suficiente para ello y por eso necesitamos también de un sistema de garantía de ingresos suficientemente fuerte para alcanzar a todas esas familias. Pero también la vivienda, ¿no? Necesitamos de un sistema de provisión de vivienda sólido y público que permita realmente garantizar nuestros derechos. Y también políticas de infancia y de familia que permitan realmente una solidaridad intergeneracional y permitir que estas familias más golpeadas por la exclusión social y la pobreza puedan realmente acceder a la inclusión social.
Y acercando estos datos recogidos a la realidad de Castilla y León, ¿qué principales conclusiones sacamos?
Con la realidad de Castilla y León realmente tengo que decir, este avance de resultados, como decía, todavía no recoge datos a nivel autonómico y tenemos que esperar a principio del año 2022 para tener un informe específico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de otras en España.
Thomas Ulbrich es técnico del equipo de estudios de Cáritas Española. Gracias por hablarnos de esas primeras conclusiones del estudio que realiza Cáritas y la Fundación FOESA.
Muchas gracias.